Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, buenas tardes y escucha la reposición. Hoy me reúno o me hago acompañar por Javier Irigaray para arrancar este informativo, porque aunque sale con entrevistas y tal, no lo tengo así tan a mano como me gustaría, porque lleva otro papel en la web y en fin, tenemos que distribuirnos las tareas. Pero hoy quiero que empiece conmigo, porque vamos a hablar del pueblo suyo, de Antas, y también de un asunto que ambos seguimos desde hace mucho tiempo, porque, en fin, es esencial saber la evolución de las listas de espera y ya deberíamos de tener algún dato sobre lo que ha ocurrido en los primeros 6 meses del año, y aún no sabemos nada. El último dato es que habían bajado las listas de espera quirúrgicas, y esto lo supimos a mediados de 2025, y esto era una buena noticia que lo dieron. Bueno, estamos trabajando y los resultados se van notando. En cuanto a las listas de espera para consultas, de esas no se sabe nada desde el 31 de diciembre de 2024. Y aquella fecha, en aquel momento, conocimos que el conjunto de gente que esperaba tanto para una operación quirúrgica o para una consulta médica superaba las 28.000 personas en toda el área sanitaria. Estamos hablando desde Belorrubio hasta el último pueblo de esta comarca, o el primero, si quieren, ¿no? ¿A ti qué te parece, Javi? Buenos días, hola. O buenas tardes también, si hablamos y nos están escuchando por la tarde, claro.
Pues me parece lamentable, me parece como tantas otras cosas, que nosotros elegimos políticos para que gestionen nuestros intereses y estamos viendo que estamos equivocados, no elegimos a los mejores, porque no están mejorando aquellos intereses comunes que tenemos nosotros, y una prueba de ello es esto, ¿no?
Bueno, pero es que imagínate, claro, aquí el asunto es que el Partido Popular dijo que lo iba a arreglar. El Partido Popular está desde 2019, ¿no? Si mal no recuerdo, entró en 2019, me parece. Creo que sí, no me equivoco. ¿O en 2018, finales?
2018 creo que fue,
finales de 2018. Y claro, en medio ha habido una pandemia. Vale, la pandemia se ha comido todos los marrones de cosas que no tienen que ver con la pandemia, pero que viene muy bien como argumento o como excusa para algo que no he podido solucionar. Pues la culpa la tiene la pandemia, no han bajado los precios, la culpa la tiene la pandemia, no hemos terminado tal, se nos ha retrasado, la culpa tiene la pandemia, los precios se han disparado en una obra, no sé, la culpa la tiene la pandemia, que tuvimos que haberla terminado antes, pero no hemos podido, aunque si no hubiera habido pandemia, ¿cuántas obras siguen eternizadas, no se terminan y acaban teniendo un precio distinto al, siempre en contra de lo que sería el interés general, que sería que estuviera más barato, ¿no? Entonces, nos encontramos que 6 años después, el Partido Popular no logra dominar el caballo, el brioso caballo de las listas de espera. Y mucho me temo que este retraso, al no dar a conocer el dato, tenga que ver, pues, porque ahora mismo no saben muy bien cómo lo van a explicar y se estarán dando un tiempo, no sé, imagino que va por ahí.
Sí, que pasar el verano tranquilos, que nadie, que no aparezcan en estos momentos críticas sobre esa cuestión, algo así puede ocurrir, porque, bueno, ya escucharán ustedes a los representantes de CESIF, ¿no? Ya dice que intuye que si no los dan de manera inmediata es porque no son demasiado halagüeños.
Claro. Hay que ser Sherlock, ¿verdad?
Para llegar a Sherlock. Conclusiones.
No hay que ser.
Ni Watson siquiera.
No. Es elemental, pero no hay que ser Watson para llegar a esa conclusión. ¿Qué dice el CESIF sobre el tema de la sanidad? Porque, en fin, 28.000 personas son, si nos atenemos a los últimos datos, no los que hay en medio que dicen que son algunos menos, porque en el ámbito quirúrgico, como les decía, que es el que reúne a menos gente, son menos los que se tienen que operar que los que necesitan una consulta, pero muchísimos menos. Hablamos a lo mejor de 3.000 para cirugía y 25.000 para una consulta médica, ¿no? Pero claro, si baja un poco lo de cirugía, está bien, en tanto que no podemos desdeñar el dato, entendiendo que el que tiene que pasar por un quirófano, pues tiene una dolencia aparentemente, en principio, podría presumirse más grave que el que tiene que ir a una consulta médica, que podría encasillarse en una cuestión de piel o alguna cosa así, pero tampoco, esto es una regla, evidentemente, ¿eh? Hay gente que no tiene que pasar por el quirófano porque no tiene operación lo que le pasa, y sin embargo tiene una situación, coño, que no le deja vivir, ¿no? Una situación médica. Así que si quitamos algunos del dato ese en medio, que es semioficial y que han bajado un poquito las quirúrgicas, a lo mejor estaríamos, en lugar de 28.000, ciento y algo, pues a lo mejor 27.000, 200 o algo así, ¿no? Pero tengo la impresión de que cuando den los datos de junio de 2025, vamos a ver un incremento muy difícil de explicar, porque a lo largo de todo este tiempo lo que nos han dicho es: lo vamos a arreglar, entendemos que existe el problema, vamos a poner los remedios, hay un plan de choque, este plan de choque ya empieza a funcionar, ya estamos detectando las primeras mejorías. Una, otra, siempre unas respuestas iguales, ¿eh?, a lo largo del tiempo. ¿Y qué tenemos como resultado final cuando, después de haber escuchado al representante de la Junta, al político que en ese momento le toca dar la cara? Pues que, llegado el momento de la verdad, que son los números, y que eso, en fin, alguien podría siempre manipularlos en algún sitio, pero parece que hasta ahí no ha llegado todavía la corrupción, ¿no?, o la manipulación de las cosas. Nos vamos a encontrar con una cifra superior a la que ya tenemos.
Claro, y no se pueden manipular los números, pero sí se puede manipular la información, la manera de darlo. Y ofrecía un ejemplo esta señora, ¿no?, la responsable de sanidad de CESIF en la provincia, y es que ella criticaba la falta perenne de personal. Dicen que cómo van a quedarse los sanitarios aquí, sí, a Murcia, por ejemplo, o el resto de España. Dice que Andalucía es la que peor paga a sus enfermeros, a sus médicos, y encima le ofrece contratos ridículos de un mes. Cuando, si te llega el SAS de Murcia y le ofrece al mismo profesional que vive en Pulpí o en Huercalovera un contrato de 6 meses y ganando más dinero que aquí en el SAS, que le ofrece un contrato de un mes y con menos perras, pues ¿qué hace esa persona, que es humana? Pues se va a Lorca a trabajar, o a Águila, ¿no?
Es una persona jurídica.
Claro, esa persona.
De las que buscan también por ahí algunos jueces.
Y dice,
persona humana.
Y por un ejemplo, cuando dice, luego salta la Junta hablando de las miles de contratos que hacen. Por ejemplo, dicen que han contratado a 1.500 en Almería, a 1.500 profesionales de la sanidad. Cuando te pones a analizar el dato, es verdad, han hecho 1.500 contratos, pero a 150 lo han contratado 10 veces a lo largo del año. O sea, claro, le han ofrecido 10 contratos de eso.
Para que cubra lo que sería un contrato.
Exactamente.
De un año.
De un año.
O de lo que fuese.
Pero no es que haya contratado a 1.500 profesionales, ¿no?, sino a 150, claro, por ejemplo.
Claro. Entonces, si nos ponemos un poco razonables y no excesivamente exquisitos con la administración, y sabiendo que salimos perdiendo, porque como usuarios tenemos un servicio que no nos va a dejar tirados en principio a la mayoría, luego vete a la crónica de suceso y te encuentras cada caso, pero a la mayoría nos atienden, o la mayoría salimos satisfechos de ahí, aunque hayan tardado un poco, en fin, más o menos seguimos tirando. La esperanza de vida en este país no está disminuida ni de lejos por muertes prematuras, por falta de atención primaria o hospitalaria, aunque alguien podría decir que podría ser una esperanza de vida más larga si tuviéramos otro tipo de sanidad. Pero bueno, oiga, no sé, eso sería también un poco afinar demasiado y para ir en contra de la administración. Pero nos encontramos cosas que razonablemente lastran que esto se pueda arreglar, ¿no? La solución del problema. Usted y yo ya no tenemos 30 años.
No.
Es decir, como nosotros, de la época del 60, de la época del 70, de los 50, de los 40, hay muchas personas, bastantes más porcentualmente en la sociedad, que los que había cuando usted y yo teníamos 20 y 30 o 15 años, que había menos mayores y mucha más gente joven. Esto ya es un elemento que ha desaparecido y como ejemplo que dibuja muy bien la situación, el último dato sobre animales de compañía te da una cifra de el doble de niños en España. Hay más perros y gatos y hámsters y canarios, jilgueros, el doble. La gente necesita dar amor, supongo, ¿no? Necesita encauzar el amor. Todo el mundo tiene amor dentro y si no es con otra cosa, por algún sitio tiene que expresar ese amor, el cariño, la querencia, algo. Y ante la ausencia de niños, no sé si el perro de compañía, el gato, que acaba siendo parte de tu familia, pues es el que sustituye esta necesidad, ¿no? Te va a permitir que encauces el deseo de dar amor, ¿no? Bueno, más gente mayor, muchos menos niños. Tenemos también una población a veces no controlada de inmigración, que también es atendida, y una población en general de España que ya se planta en los 50 millones, y la mayoría, o una parte importantísima, creciente, mayor. Claro, con todo esto, ¿cómo arreglas tú unas listas de espera? Porque la lista de espera se arregla esencialmente con juventud. Con juventud me refiero con gente que no tiene ninguna dolencia, ninguna patología, que arranca en la vida.
No, y hay muchas más variables, ¿no?, a las que añadir. Otra, por ejemplo, porque normalmente ponemos el foco en los políticos siempre porque son los gestores y no nos equivocamos, porque son, a fin de cuentas, los que tienen la última decisión. Pero yo también señalo a los propios funcionarios, y en este caso también a los propios médicos. A mí me parece lamentable que se permita el que exista, y lo que voy a decir a lo mejor me escuchan mucho y les parece una barbaridad, pero yo no soy partidario de que se pueda compatibilizar estar en la sanidad pública con estar en la sanidad privada. Porque todos conocemos, todos hemos visto ejemplos del mismo médico que te da para operarte un año, y sin embargo ese mismo médico que pasa su consulta en Vera, en Cueva de la Almanzora o en Pulpí, pues si vas por su consulta privada, te opera al día siguiente, ojo, y a la Inmaculada. ¿Cómo se explica eso? Eso sí, cobrándote 10.000 euros, o 12.000, o 5.000.
Bueno, no te cobra por la operación, pero sí te cobra una buena cantidad por...
Porque
la...
tendrá que alquilar el...
No, por la consulta. Él tiene un negocio, la consulta le va bien, pero esto en la comarca no es un caso de un médico de Turre o un médico de...
No, es que es generalizado.
Es que esto en la comarca, el tema de las consultas privadas, el hecho de que uno le den la compatibilidad para poder trabajar por la mañana en un lado y por la tarde en otro, efectivamente cuando tiene acceso a los medios hospitalarios públicos y no los tiene en su consulta, pero su consulta es cobrada. El veredicto del diagnóstico te lo da. Y aquello que no alcanza porque no ha podido comprarse aparatos de última generación, aparatos que detectan, que ayudan al diagnóstico, pero sí los conoce porque los trabaja diariamente en el hospital y sabe que allí están al último. Pásate mañana o pásate pasado, no te preocupes, pregunta por mí. Eso pasa, claro.
Eso pasa.
Pero eso nadie toca, pero ese tema nadie,
claro,
lo va a tocar.
Nadie lo va a tocar. Y yo soy partidario de pagarle, porque si este señor tiene tiempo para y disponibilidad para trabajar 2 horas o 3 horas más, ¿no?, como médico, pues yo le invitaría a que lo hiciera ya en el que le está pagando y le pagaría un poco más, le pagaría algo
una
más.
Una consulta da mucho dinero.
Ya, pero que estamos, pasta. Claro, estamos tocando unos temas que a muchos no les gusta escuchar, pero que hay que plantear y ponerlo sobre la mesa, ¿no? También.
Es que, claro, alguien podría pensar que recortas la libertad. Lo cierto es que alguien que es médico se gana bien la vida, y si quiere hacer alguna hora extra se gana muy bien la vida. Y aunque digan que trabajan periodos, en el caso de enfermeros y tal, que pueden estar a lo mejor por los convenios colectivos, además cada vez han ido afinándose mucho más a favor del trabajador, y yo no sé, en la Inmaculada no tengo un ejemplo, pero conozco una pareja que trabaja en la sanidad en Madrid y prefiere los turnos de noche, que tienen 6 o 7 días o 4 días seguidos de trabajo, en tanto que en medio tienen sus pausas para dormir y luego tienen 7 días para irse a casa o 6 días para irse a casa también. Bueno, ese tipo de cosas. ¿Cómo encuentras el espacio en el que tú tratas a tu profesión y a lo que tienes que dar desde el punto de vista social bien a los usuarios, y por otro lado también te permites como persona tener una vida digna? Y luego el tema de lo que cobras. Te pagan bien, si haces horas extras te pagan bien, pero le ponemos puertas al campo, le decimos, usted tiene que dedicarse, si usted consigue estas oposiciones, esto supone que entrar a trabajar en la sanidad pública, la incompatibilidad absoluta. Usted no puede irse por las tardes ni ninguna hora a hacer nada. Y si usted quiere hacer algo, se propone y ya veremos si lo quiere hacer dentro. ¿Esto sería una solución? ¿O entraría en conflicto? Inmediatamente alguien lo denunciaría y el Constitucional, el último extremo, el Supremo, diría, pues está recortando la libertad de un señor.
Posiblemente sea así, es el golpe de la libertad, pero siempre el legislador, ojo, le llamamos así porque legisla, tiene capacidad para eso, porque se pongan a la tarea y lo hagan para que no sea inconstitucional, porque la Constitución sea nítida y clara, porque el interés prioritario debe ser el interés del ciudadano, de los españoles, en este caso, ¿no? Y la sanidad, el estado de salud y la eficiencia en la gestión de su salud debe primar sobre cualquier otra historia, y para este legislador, para que lo plasme en la Constitución, en las leyes que haga falta, para que sea visible. Ojo, que es una idea que yo lanzo, y puedo estar errado, ¿no? Puedo estar equivocado, evidentemente, ¿no?
Ya. Bueno, hay otro asunto que quería comentar contigo, y es el Plan General de Antas, que se ha aprobado. ¿Tiene ahora un nombre nuevo?
Sí, Pibón. Pibón.
Pibón.
Plan Básico de Ordenación Municipal se llama.
Es porque, en vez de llamarle el nuevo plan general, que pues como con los coches, que encuentras una marca y te van diciendo la nueva generación, o el nuevo Seat Ibiza, por ejemplo. Pero esto le van poniendo nombres distintos, no sé por qué. ¿Cuál es la modificación, cuál es el cambio en relación a un plan general? ¿Qué no tenía un plan general que sí tiene ahora un Pibón, o que no podría tener algo que se llamara nuevo plan general, simplemente adaptado a 2025, a las exigencias de 2025? En cualquier caso, es el plan general más avanzado, digamos que reúne todos los últimos requisitos, el último grito en exigencias urbanísticas y en cualidades urbanísticas lo reúne el Plan General de Antas, único en Andalucía junto con otro pueblo pequeño. No hay otro municipio en toda Andalucía. Bien, ¿esto qué novedad trae?
Bueno, trae que se ha adaptado a una nueva ley que propone, en principio, según explicó el redactor de este proyecto, de este plan, ¿no?, de Antas, ya no, como antes, ya no se declaran suelos directamente urbanos, urbanizables, ni nada. Hay, crea una figura que a mí me sonó mucho, me recordó a Jesús Caicedo, que habla
de delimitación.
Delimitación urbana.
De suelo urbano.
¿Sabes? Es decir.
Pero Jesús le cayó. No, le cayó a Jesús y lo que representaba a Jesús, que era Cuevas. Ahí está, sí, sí. Sarama.
¿Qué significa eso? que establece las áreas, por una parte, las áreas protegidas, como suelo agrícola.
Sarama, no, he dicho Sarama, no, me he equivocado.
Monsora.
Sarama es el asunto del pozo de agua.
Bueno, por una parte, establece los sitios protegidos, porque sean bienes de interés cultural o sean suelos rurales o paisajísticos no importantes y tal, ¿no? Y entonces delimita un espacio de crecimiento de los núcleos urbanos. ¿Y qué significa eso? Que si usted está, su parcela está dentro de esa, ¿puede edificar ahí mismo? No. Plantea un crecimiento lógico a partir de lo último que hay construido. Es decir, los pueblos se van a ir expandiendo a partir de sus últimas casas que hay ahora y de ahí en adelante. Van a ir progresando. No se va a construir un nuevo núcleo a 3 kilómetros primero y de allí para acá. No, se van a ir consolidando de esa manera. Que también es una forma más eficiente porque a la hora de ir conectando con las redes generales, pues va a costar menos dinero ese desarrollo, ¿no? Pues se van a ir conectando a lo que ya está límite, ¿no? Y luego en el caso de Anta, contaba este señor que le llamó mucho la atención algo, y es que Anta estuviera construido de espaldas al río, que tal vez su elemento paisajístico...
¿Nadie se había dado cuenta?
Pues, al parecer no.
O bueno, a ver, ninguno nos habíamos dado cuenta.
Ninguno nos habíamos dado cuenta.
Nos parecía normal que las casas dieran del culo hacia el río.
Exactamente.
Al río.
Y este hombre, pues...
¿Por qué no mirar? La gente quiere vistas, ¿no?
Claro, si el río, precisamente, el río y el Algar, que está al otro lado, ¿no? Es tal vez el carácter más identitario de Anta, ¿no? Pues ¿por qué no asomamos el río, el pueblo al río, ¿no? Y prevé un paseo de ribera, una circunvalación de Anta, con un paseo pegado al río para que la gente, pues, disfrute de ese lugar, ¿no? Que eso me pareció bastante interesante. También habló de proteger el legado histórico, no solamente aquellos lugares como el Cabezo María, que, por ejemplo, ¿no?, por decir algo, o el Algar, ¿no?, que son ya están declarados de bienes de interés cultural, sino aquellos sitios, ¿no?, aquellas viviendas, aquellos cortijos, aquellas cosas que por su especial singularidad y características pues sean dignos de protección, y lo ha incluido en un catálogo municipal que ya de por sí, aunque no tengan otra protección más fuerte, pero ya suficiente para que allí no se pueda tirar ni mover eso sin que haya una autorización, ¿no?, más alta, ¿no?,
claro,
un seguimiento más alto.
Necesite, digamos, que hay un expediente, que hay un inventario de lugares que usted no puede modificar, claro, porque sea suyo. Porque ya corresponden a... ya tienen una cualidad, un valor para el propio municipio y no quiere que eso se modifique. Así que si usted tiene una fachada o tiene una casa antigua, aunque no esté catalogada por la Junta de Andalucía como bien de nada, que no exista eso, pero el ayuntamiento, por lo que me cuentas, se va a dotar de un instrumento con el que sí puede...
Se ha dotado ya, sí.
Se va a dotar con este plan que sí puede decir, esta casa...
No se toque.
Pedro, Juanita, está en casa tuya, ya buscaremos ayuda si es que es necesario, tal, pero este balcón, esta no sé cuánta, esta tal, que no se toque, para ir preservándolo. Y bueno, pues con el paso del tiempo se irá ampliando el casco urbano.
O este acueducto, por ejemplo, como el de las monjas, el acueducto de las monjas que se está cayendo a trozos y ahora mismo cualquiera podría llegar, vamos, hace un mes, cualquiera podría llegar con una pala y tirarlo abajo, el propietario. Y no pasaría nada, porque no tiene ninguna protección. Y sabemos la agilidad, la velocidad a la que trabaja la Administración. Por poner un ejemplo, para declarar bien de interés cultural el Cabezo María tardó 30 años. La estación de tren de Almería tardó casi 40 años en declararla bien de interés cultural, ¿no? O sea, a ese paso se caen solos los monumentos antes de que la Junta les dé la más mínima protección, ¿no?, en este caso.
Es curioso, ya reuniéndolo todo ya en la parte final de esta conversación, Javier, es curioso lo que se va produciendo en torno a Antas, lo que se va conociendo en torno a Antas, el futuro con elementos muy sólidos que está construyendo, el edificio que están construyendo, de futuro que están construyendo, un plan general que ya... Bueno, acabas de definirlo, sus trazos más interesantes, qué raro que viva de espalda al río. Vamos a empezar a mirar al río, construyamos un lugar de paseo, si alguna vivienda es posible, en fin, vayamos a mirar más al río y a la meseta del Algar. La protección de aquellos lugares que tengan un interés histórico, un interés, el que sea, un interés para el pueblo, porque van a enriquecer su patrimonio y vamos a crecer de acuerdo vamos a crecer de forma natural, una casa que suceda a la otra, y cuando lleguemos al final, pues habrá otra casa que ampliará el espacio de suelo urbano, evitando, pero esto siempre se ha querido evitar, no es algo nuevo, evitando la creación de núcleos urbanos dispersos, la dispersión urbana, que eso fue uno de los motivos por los que tiraron la casa de los Prayo, que luego era mentira, bueno, luego era mentira, pero se habían llevado allí datos que no correspondían con la realidad, y así pasó. Entonces tenemos eso, y luego tenemos una Antas que sigue creciendo industrialmente. El número de empresas que se instala crece, el número de trabajos crece. Antas no deja de crecer. Su población no crece mucho, pero bueno, no probablemente creo. Porque son vecinos de los pueblos de al lado, ¿no?
Sí, no crecía nada por otro motivo, por era que no tenía suelo urbano.
Pero bueno, la gente podía parir, fíjese, los antusos podían juntarse y parir antusos.
Sí, pero los antusos que se iban emancipando se iban a vivir a Vera, se van a vivir a Garrucha, se van a vivir a Cueva, se van a vivir a otro sitio, porque donde podían comprarse vivienda, porque en Antas no podían. Y se da la paradoja de que un municipio donde trabajan casi 7.000 personas todos los días, 7.000 personas todos los días, viven la mitad, 3.000, no llega a 3.500, 3.400 y pico, ¿no? Fíjese qué caso.
Bueno, y entonces tenemos el Cabezo María, que empieza a sacar cosas de sus entrañas que ya se preveían que había, que estaban ahí, pero ya se tocan, se tocan. Y el Cabezo María ya no es solo un lugar de culto, un lugar donde está la patrona, sino un lugar donde hubo gente que vivió antes y ha dejado un legado que tiene siglos y que vamos a ver hasta qué punto eso tiene un realce patrimonial, pero que ya lo tiene con el Algar y que lo tiene con el museo que se ha puesto en marcha. Bien, pero luego tenemos a una Antas que también es atractiva para la inversión, aunque sea a través del interés general, que no paga IBI, que no paga licencia de obras, ni cobra, no sé si IBI luego pagará, que es la subestación. Por lo tanto, se convierte en un lugar estratégico para toda la comarca. La subestación no es para Antas, la subestación es para el conjunto de la comarca, y una red eléctrica que no gustaba, pero al final ahí se va a poner y va a evacuar la cantidad de energía que se genere en aquellos parques solares que se van a construir. Uno es muy importante, viene uno de Tabernas, pero hay otro muy importante que se va a construir ahí, en la propia Antas. Y hablamos de cuántos paneles allí.
Eran 500 hectáreas, que ahí caben.
Y ese todavía no ha empezado a funcionar. Se está retrasando y habla de 30 millones de pavos para el ayuntamiento. Como poco, 30 millones de euros para el ayuntamiento. Bueno, no sé si con todos estos detalles les parece a ustedes que estamos ante uno de los pueblos, si no el que más, desde luego, está en el espacio de salida privilegiado para encarar el futuro. Luego podríamos hablar de qué tal va Vera o qué tal va otro, y desde luego tampoco ves horizontes oscuros en ninguno de los casos, ¿no? Bien, pues esto nos va dando algún dato de la transformación importante que va sufriendo la comarca a partir de los detalles que van ocurriendo en los pueblos.
Y a mí me gustaría también destacar una actitud, porque todo tiene que ver con la actitud de los gobernantes, en este caso, ¿no?, en el de Antas. Y lo destacaba el redactor del Plan Básico de Ordenación Municipal. Y es que se buscó desde el principio la unanimidad, el consenso. Fíjense, por decirle un dato, la corporación de Antas son 11 concejales, 8 del PSOE y tres del Partido Popular. No necesitaba el alcalde la complicidad del Partido Popular para sacar adelante su propuesta de PGOU, ¿no?, de Plan Básico de Ordenación. Sin embargo, desde el principio de la redacción se reunió en varias ocasiones con la oposición, también lo expuso al público durante el periodo de redacción para asumir todas las propuestas que se fueran incorporando, y el hecho es que acabó aprobado por unanimidad. Recordemos también que el plan de los planes provinciales, antes de proponerlo a Diputación, se reunió con el portavoz del Partido Popular para que fueran de consenso. Me parece una actitud importante que podrían tomar ejemplo en otros municipios, ¿no? Las inversiones más importantes que sean fruto de un consenso.
Muy bien, vamos con los titulares del día de hoy, miércoles 2 de julio. Catina se acaba de sentar, acaba de coger los auriculares y...
Se han acoplado.
Se ha producido un acople. Vamos con ellos. Estos son los titulares de hoy. Y si no les gusta, no tenemos otros. Aunque mañana sí, seguro. Pero hoy no. Hoy no.
El SAS ha adelantado a los sindicatos que no van a actualizar los datos sobre listas de espera sanitaria hasta septiembre. CESIF teme que serán negativos y entienden que, de ser lo contrario, de ser positivos, ya los habrían compartido. También en Sanidad, el PSOE critica la falta de concentraciones de sanitarios en la comarca. Los socialistas han denunciado que no hay dermatólogo, solo se cuente con un neumólogo, y que el personal de la Inmaculada quedará reducido a la mitad en verano, cuando se dispara la población en nuestros pueblos por no cubrir las vacaciones. El Partido Popular lamenta que la desaladora del Bajo Almanzora 1 no vaya a proporcionar ni una gota de agua, al menos hasta 2027, porque todavía no ha comenzado la reparación y el tiempo de ejecución son 2 años. Los diputados del Partido Popular también se han interesado por la reparación de los bastidores de la desaladora de Carboneras. El Gobierno responde que esta actuación, que contempla la sustitución de los tubos de presión de toda la planta, va a durar unos 2 años. Los juzgados de Vera y Huerca Lovera dejan de ser órganos con un solo juez para convertirse en tribunales de instancia, donde varios magistrados van a analizar los casos, discutir y decidir por mayoría. 3 meses es lo que ha tardado en dar una cita el equipo de gobierno de Garrucha, al Partido Popular, al Partido Socialista. ¿Por qué? Se han interesado, querían conocer el proceso de constitución de la bolsa de empleo y los criterios de evaluación para realizar los contratos. Hoy han acudido a esa cita y la documentación no estaba preparada. El alcalde de Turre va a convocar a Izquierda Unida y a los vecinos de Sierra Cabrera para programar movilizaciones contra la decisión del Ministerio de Defensa de no permitir conexiones a la línea eléctrica que construirá hasta la base del Cerro Mezquita. Y el Gobierno de España ha declarado la necesidad de ocupar los terrenos del Algarrobico y pide a los propietarios, es decir, a Azata del Sol, que proponga un precio para adquirirlos de mutuo acuerdo. Solo sería, por supuesto, una parte de ese hotel o donde se asienta ese hotel, la zona marítimo terrestre. Es decir, el resto es cuestión de la Junta de Andalucía. El parador de turismo de Mojácar es el primer establecimiento de Andalucía que va a contar con un punto violeta, un instrumento que facilita información sobre cómo actuar en caso de violencia doméstica, así como atender o asesorar a las víctimas. Ya no solo del establecimiento, sino de cualquier persona que sea víctima de estos malos tratos. Las pulpileñas playas Mar Rabiosa, Mar Serena y Calipso de San Juan de los Cerreros ya lucen su bandera Q de calidad turística. Lo hacen desde esta misma mañana. El Partido Popular de Cuevas ha exigido un mejor saneamiento y limpieza del polígono industrial de Los Pocicos. Denuncian la acumulación de residuos y el crecimiento de maleza en las calles.
Ayer les hacía una pregunta y creo que está bien volverla a plantear. ¿Qué creen ustedes que es más importante, el Algarrobico o Palomares? El gobierno lleva 59 años sin arreglar Palomares. Asunto radioactividad. Accidente del año 66. Algarrobico, del año 2006, se paraliza, está prácticamente construido. Dicen que es un atentado el mayor que se ha producido en España contra la pureza costera.
Se le olvidó decir que los habían promovido ellos mismos, ¿no?
Ya, pues sí. Entonces, de estos dos asuntos que se eternizan, que llevan tanto tiempo ahí, el gobierno de España hoy decíamos que declara la necesidad de ocupar los terrenos del Algarrobico. Declara la necesidad. Será que no han tenido tiempo a lo largo de, incluso, de impedir en un primer momento que eso ocurriera. Incluso el gobierno de quien fuera, en este caso del Partido Popular, que diera una cantidad importante, me parece que fueron 500 millones de pesetas, no de euros, de pesetas, para la para el fomento del turismo en Carboneras, con ese hotel, recibió una subvención. O sea, no ha habido tiempo en todo este periodo, desde que se gesta, desde que se piensa, hasta que se hace realidad, porque prácticamente está hecho realidad, aunque luego el tiempo lo haya deteriorado y la gente también pues haya entrado y lo haya pues desvalijado prácticamente en todo aquello que pueda tener valor en su interior. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Qué es importante? ¿Cuál sería el asunto importante? ¿El Algarrobico o el Palomares? ¿Y por qué, dirán ustedes, por qué planteas eso? ¿Qué pinta ese planteamiento? ¿Es necesario tomar una decisión? Pues no es ninguna, es una proposición que les hago. ¿Y por qué les hago esa proposición? Pues porque el Hotel del Algarrobico, ¿a qué afecta? Afecta a un entorno natural, en términos de que no va a acabar con ninguna especie autóctona esencialmente, pero que no conviene, en el caso de querer preservar un terreno, un espacio, el parque natural, no conviene empezar a urbanizarlo. Y un primer hotel en ese lugar no tendría mayor consecuencia si no pasa de ahí, pero ya en principio lo que hay es una vulneración de la ley, de la norma, porque la norma ahí no lo permitía. Lo que hizo posible que se construyera el hotel fue se retorció la norma. No solo se retorció la norma, se cometió un fraude, se cometió en un documento público, se falseó un plano. Es decir, aquello entró como entró, de aquella manera, por la vía de la corrupción. Consecuencias para la sociedad, exactamente consecuencias para, no sé a usted si no duerme por las noches desde que empezaron a hacer el hotel, pero creo que hay poca gente, ¿no? Luego estará el debate de si tomamos tranquilamente una cerveza, pues comentamos si nos gusta o no nos gusta, si nos parece bien o nos parece mal. Asunto de Palomares. Desde el año 66, afección a la naturaleza, afección al ser humano. Radioactividad no es buena para el ser humano. ¿Es una cuestión de salud pública? ¿Es una cuestión de salud pública el Algarrobico? No es una cuestión de salud pública. Sí es una cuestión de salud pública el Palomares. Y entonces, ¿por qué Palomares, cuando hay iniciativas no gubernamentales, porque los gobiernos no están por la labor de limpiar Palomares, cuando la acción popular trata de forzar al gobierno para que limpie Palomares, ¿por qué el gobierno se opone? ¿Y por qué, en el caso del Algarrobico, que no tiene una afección sobre la salud pública, que es otro tipo de afección, por qué el gobierno está tan interesado? ¿Por qué el gobierno de España declara la necesidad perentoria de tirar un edificio que no hace daño a nadie, a excepción de que hace daño a la propia legalidad, a la norma, al ejemplo, a la preservación de espacios que no deberían ser contaminados con urbanismo de este tipo? Al menos un parque natural tiene este conjunto de garantías. ¿Por qué es más importante tirar el hotel que limpiar el Algarrobico? Y dicho todo esto, reúno la pregunta.
Limpiar Palomares.
¿Qué creen ustedes que es más importante? ¿Y por qué el gobierno, en un caso, va contra la limpieza y en el otro va a favor de tirar? ¿Y por qué una cosa y otra, es decir, tirar el Algarrobico si hay que tirarlo y limpiar Palomares, que hay que limpiarlo, no van de la mano? O por lo menos va el caso más importante, que es el de Palomares, bastante más adelantado de lo que está en este momento. porque lo que nos encontramos en los juzgados es a la abogacía del Estado poniendo una piedra detrás de otra. Imagínense la imagen, podríamos dibujarlo en una imagen de una gente queriendo acceder a un sitio que es el lugar de la limpieza, el lugar de un Palomares limpio, y un conjunto de abogados que pagamos todos, que es la abogacía del Estado, empujando, impidiendo de todas las maneras posibles que eso se produzca. ¿Esto tiene sentido? ¿Tiene razón? Y sin embargo, en el Algarrobico, no insisto. ¿Qué es más importante? Si hay que ponerlo así, a lo mejor la pregunta no debería de plantearse de esta manera, pero me parece que es oportuna. Porque en un caso serán esas circunstancias en un caso y estas otras en el otro caso. Y entonces, visto esto, ¿por qué para el gobierno uno sí y otro no? Y entonces yo le pregunto a ustedes, ¿qué es más importante? Hacemos una pausa.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera. Infinitamente tú.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
Hola, necesito que alguien se encargue de la boda de mi hija.
¿Cómo dice?
Bueno, esto es comercial, Vera, aquí se encargan de todo, ¿no?
Sí, pero...
De momento no organizamos bodas, pero sí que nos encargamos de absolutamente todo de tu proyecto de obra o reforma. Pide cita ahora en comercialvera.es. Comercial Vera, consigue todo para tu proyecto de obra o reforma.
Atención, policía, está rodeado. Salga del sub con los brazos en alto, repito, salga del sub con los brazos en alto.
¡Es un coupé!
No haga tonterías y baje con los brazos en alto.
¡Vale, pero es un coupé!
Conduce un Taigo, el sub o coupé de Volkswagen. Desde 19.900 euros, sujeto a financiación, consulta condiciones en volkswagen.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimport.es.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Hablemos de sanidad, el Servicio Andaluz de Salud. Adelantado el sindicato CESIF que no se van a actualizar las listas de espera. Es decir, están actualizadas. Lo que quiere decir exactamente es que no se van a dar a conocer esas actualizaciones, porque el SAS ya conoce la evolución de los últimos 6 meses, es decir, entre el 1 de enero hasta el 30 de junio ya conoce cuáles son los datos relacionados con las listas de espera y si han mejorado o no han mejorado. Entonces, si era en junio, ha pasado un mes. Nos hemos metido en julio. ¿Por qué están tardando en dar las listas de espera? ¿Por qué ahora no han decidido esperar a que pase el verano o quizá que llegue septiembre? Hemos hablado esta mañana con un representante del CESIF. ¿Con quién hemos hablado?
Hoy hemos hablado con Belén Granados, lo ha hecho nuestro compañero Javier Irigaray. Ella es la responsable de sanidad del sindicato CESIF en Almería. Junto a otros representantes sindicales y Marea Blanca, el lunes protagonizaron una concentración en las puertas del ambulatorio de Huerca Lovera. Y estaban reclamando una mayor dotación de personal, sobre todo para enfrentarse a ese aumento de pacientes que se da sobre todo en las zonas turísticas en estos meses de verano. Con ella, Belén Granados, ha sido la que nos ha contado el motivo de esa manifestación que el pasado lunes tuvo lugar en Huerca Lovera. Esto es lo que nos decía.
Sí, pues el pasado lunes nos concentramos, CESI, junto con UGT, Comisiones Obreras, SASE y Marea Blanca, en una serie de reivindicación y denuncias que estamos haciendo sobre el plan de verano del Servicio Andaluz de Salud en la provincia. Los datos de Huerca Lovera de contrataciones oficiales es la única zona en la que no disponemos, pero en la zona de Almería y de la zona de Poniente sí que van en consonancia con los que ha dado la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud de la provincia en general. Entonces, teniendo en cuenta que el número de contrataciones de varias categorías se va a reducir y teniendo en cuenta las listas de espera que ya en la zona de Huerca Lovera están tan desorbitadas, pues pensamos que esto no va a ser nada más que aumentar las listas de espera cuando acabe el periodo vacacional, el periodo de verano. En Huerca Lovera ya de por sí los datos que nos ofrece el Servicio Andaluz de Salud a fecha de diciembre de 2024, a fecha de ahora todavía no disponemos de ellos, el 80% de los pacientes para atender una primera consulta de consulta externa tienen que esperar más de 60 días a ser atendidos por el especialista hospitalario. Incluso hay en especialidades donde esta espera es de hasta 18 meses, como el caso de neumología, y 16 meses cardiología. Y esto es un disparate, porque ahora con las sustituciones de verano o las no sustituciones, pues va a aumentar seguramente.
Bueno, y no recuerdo en cómo estaba en dermatología, pero hoy llegaba una nota de prensa del Partido Socialista donde criticaba que no existe ni un dermatólogo en el área sanitaria norte, con lo cual, por poca que sea, la lista de espera va a crecer exponencialmente, ¿no?
Exacto, es cierto. En dermatología hay un facultativo, un médico de familia, que es el que atiende las primeras consultas de dermatología y el que ya decide la derivación al especialista que sería atendido en Almería, puesto que en la zona de Huerca Lovera no hay. ¿Vale? La lista de espera incluso para ser atendido por esta persona es de 6 meses, a fecha de diciembre de 2024. Luego hay otras especialidades, como el caso de neumología, donde únicamente hay un neumólogo en todo el hospital de Huerca Lovera, con lo cual si esta persona se coge sus vacaciones, le pasa cualquier cosa, se tiene que dar de baja o algún familiar enfermo, lo normal que ocurre, pues no hay nadie que atienda el servicio de neumología a nivel facultativo.
Bueno, y ustedes desde el puesto que tienen ustedes los sindicatos allí, ¿qué hacen? ¿Cómo presionan a la Junta de Andalucía para que en el caso del hospital de la Sanitaria Norte, que según estamos viendo es tal vez una de las peores tratadas en toda, sí, la que está en peores circunstancias de toda Andalucía, ¿Qué hacen ante la Junta de Andalucía y qué respuesta reciben?
A ver, nosotros llevamos mucho tiempo pidiendo que las zonas de muy periféricas, como el hospital en Almería en concreto, el área norte, se presupuesten algún tipo de incentivos, tanto económicos como no económicos, que también a la gente el darle a lo mejor más puntos para bolsa o para oposición, algo que incentive a la gente a trabajar en esa zona. No olvidemos que Murcia es que está al lado de Huerca Lobera y allí el personal trabaja mejor porque hay más gente y además también tiene unas retribuciones más altas que en el Servicio Andaluz de Salud. El Servicio Murciano de Salud paga mejor. Entonces creemos que el incentivar a la gente de alguna manera en los puestos periféricos podría facilitar que la gente quisiera ir allí a trabajar, porque desde luego no es una zona nada atractiva para trabajar.
Luego, aparte, además de lo que usted señala, ¿no?, de los incentivos económicos y las diferencias salariales que existen con Murcia, bueno, es cierto que hay muchos médicos y enfermeros que viven, por ejemplo, en Pulpí, en Terrero,
y trabajan
en Lorca o en Águilas, ¿no? Lo estamos viendo a diario. Pero también me han comentado algunos médicos que existe otro hándicap, ¿no? Otra cuestión que ellos tienen muy en cuenta, y es los contratos pequeños en cuanto a tiempo que ofrecen en Andalucía, por otros mucho más largos, más duraderos en Murcia y en otras comunidades, con lo cual a la hora de valorar,
de elegir, claro, eligen uno más. Sí, sí. De hecho, en los datos facilitados por la provincia, en los facultativos sí que hay una reducción de contrataciones de un 30% menos, pero nos dan datos de contratos, no de personas, con lo cual pueden estar maquillados, porque si te dicen que van a contratar van a hacer 1.520 contratos de enfermeros, como es el caso, en toda la provincia, hablo, son contratos, que lo mismo es de un mes.
Sí,
entonces no son 1.520 enfermeros.
Que a lo mejor contratan a 100 enfermeros 12 veces, ¿no?
Exacto, claro. Sí. Desde luego, el tiempo de duración de los contratos en el Servicio Andaluz de Salud deja mucho que desear.
¿Y qué argumento le han dado para que esos contratos se realicen por tan poco tiempo? Porque algo dirán, ¿no?, cuando ustedes preguntan.
Lo único que dicen que, la verdad es que no nos dan mucha respuesta, que son así, que desde Sevilla... que no dejan hacerlos más largos desde Sevilla, no nos dan ninguna respuesta que pueda yo transmitir, la verdad.
También, algo que también hemos sabido, o nos dice, no sé si es cierto, y ya le pregunto a usted que lo tengo ahí, que precisamente el área sanitaria norte, el Hospital de la Inmaculada, ha sido el último de toda Andalucía en realizar los contratos para cubrir las vacaciones que se producen en estos meses entre el personal. ¿Eso es cierto?
Sí.
¿Y por qué?
Pues la verdad es que no sé si es cierto, no puedo decir que sea cierto, pero es cierto que si es el último en realizar las contrataciones y teniendo en cuenta que son tan cortas, pues la gente al final va a irse a trabajar al primero que le llamen, más que nada también porque si tienen varias en la bolsa de empleo, varios sitios disponibles y rechaza y renuncia a alguno, pues te van a penalizar. Entonces, pues la gente se vaya al primero que llame. Pero no sé si es cierto que Huerca Lobera ha sido de lo último, la verdad.
Bueno, usted ha señalado antes, ha hecho referencia a los últimos datos publicados por la Junta de Andalucía, por el SAS, ¿no?, en su web oficial sobre las listas de espera, que recordemos, en el área sanitaria norte, sumando los pacientes que esperan una operación y los que están aguardando que les vea el especialista, pues superan los 28.000 enfermos, usuarios, ¿no? Que ya es una cantidad, hablamos de una población de 150.000 habitantes, pues estamos hablando de que uno de cada cinco personas, habitantes de esta comarca, prácticamente está esperando una cita, en algunos casos desde hace año y medio, ¿no?, por desgracia. Y saben ya ustedes, aunque no se haya listas publicadas aún, ¿no?, que deberán aparecer ya los próximos días, se cierran a 30 de junio y estamos ya a día 2 de julio, ¿ustedes tienen ya, perciben por dónde va a ir la tendencia, si se van a seguir subiendo o tal vez bajen en algunos lados, suban en consultas y bajen en operaciones, por decir una cosa? ¿Tienen ustedes ya idea de por dónde van a ir estos nuevos datos?
No tenemos nada, estamos esperando y nos han comunicado que saldrían para septiembre. Es verdad que se cierra 30 de junio, no sé si será mientras recogen los datos, pero nos han dicho a nosotros que saldrían oficialmente en septiembre. Nosotros de todas formas vamos a estar alerta hasta a esperar a que salgan. Si bien es cierto que los datos de junio del 2024 eran más bajos, la media de demora era más baja en casi todas las categorías de casi todas las especialidades médico-quirúrgicas, eran más bajas que ahora, que en el diciembre del 2024. Con lo cual, si no salen muy mal, o sea, si no, la tendencia, quiero decir, sí, va al alta, sí, al alza. Entonces, pero no los tenemos, no puedo facilitarle los datos ni nada porque no los tenemos. Nos han comentado que sí que hay muchos facultativos que están doblando y haciendo tarde y que hay quirófanos que se abren fines de semana, pero hay que esperar hasta tener los datos oficiales para saber cómo van las listas de espera.
Y algo que me ha sorprendido, ya le han adelantado que hasta septiembre no van a aparecer los datos de a 30 de junio. Usted sabe como yo que los datos de espera son continuos, es decir, que en el momento que ahora mismo si usted tuviera acceso directo a los datos, podría saber a la hora en que estamos hablando ahora mismo, del día 2 de julio, cuántos pacientes están esperando espera, es decir, que los datos los tienen ya. En los de junio de 2024 aparecieron el día 9 o 10 de julio. La primera demora potente se produjo con los de diciembre de 2024, que aparecieron 2 meses después. Ahora ya le adelanto que van a ser 3 meses más tarde.
De todas formas, no, es lo que nos han dicho de palabra, que sí, lo mismo sí, luego sí lo sacan antes, que no lo sé, ¿vale? Es lo que nos han dicho, que como para septiembre o así saldrían, pero no lo sé, lo mismo lo sacan antes y nos sorprenden a todos.
Bueno, pero normalmente yo le puedo adelantar, y ojalá me equivoque, que cuando ya le dan un plazo tan largo, lo más posible es que se demore aún más. Difícilmente, cuando si tienen que dar una buena. Luego también uno ya empieza a pensar que las buenas noticias, se ven.
Las sacan
prontísimo. Entonces, cuando sí, ya uno prevé que prefieren tener tal vez un verano tranquilico y antes de que surja el debate acerca de unos datos previsiblemente cuando ya avanzan que lo van a dar más tan tarde, pues no sean todo lo halagüeño que nos gustaría.
Sí, claro, es posible, yo también pienso eso. Porque si es una buena noticia lo dirían ya, pero vamos, no lo sé, esto tampoco es, hasta no tenerlo no puedo decir. Lo mismo nos sorprende, ni algo han bajado gracias al doblaje que hacen por las tardes de consulta y de quirófano.
Bueno, y entonces, para ir como conclusión y para resumir y terminar esta entrevista, dígame, por favor, ¿qué es lo que, si usted fuera la delegada de salud, ahora mismo, la consejera de salud, ahora mismo, qué medidas adoptaría para mejorar esa situación aquí que están denunciando crítica en el área sanitaria norte de Almería?
Bueno, pues yo creo que lo prioritario y más importante es lo que he comentado ya. A la gente en los centros periféricos, pues incentivarla de alguna forma para hacerlo más atractivo el trabajar ahí, con ya sean incentivos económicos como también de, pues para mejorar su puntuación en bolsa y en oposiciones y poder llegar a tener pues una plaza antes, una plaza fija antes o un puesto de trabajo en algún sitio antes o con un contrato laboral más estable antes que otra gente que no está en un sitio tan periférico. Incentivarlo de alguna forma.
Eso. Meleño, antes de despedirla, también me gustaría preguntarle, porque hemos tenido conocimiento que en Huerca Lovera ustedes también, además de hablar de un servicio comarcal como el que ofrece el Hospital La Inmaculada, se centraron también en denunciar demoras, por ejemplo, de la administración autonómica en cuanto a la situación sanitaria en el municipio de Huerca Lovera. Estamos hablando del ambulatorio de salud de Huerca Lovera, ¿no?
Sí, claro, efectivamente, en el ambulatorio de salud de Huelca Lovera también hay demoras. Es que no sé, el problema que hay es que no se sustituye absolutamente a nadie. Entonces, en cuanto hay personal que se tiene que ir de vacaciones o se pone enfermo o enferma algún familiar, los permisos normales que se tienen, pues al no sustituirlo, pero esto es que no es nuevo, esto viene pasando desde hace muchísimos años. Pues se hace la bola más grande y sigue habiendo listas de espera muy grandes. Además, una de las cosas también que nosotros denunciamos es la necesidad de que el centro de salud de Huerca Loera se materialice la construcción del nuevo centro de salud que llevan diciendo años y años, porque las instalaciones están mal, o sea, me consta que hay goteras en los techos, no hay ascensor, los ciudadanos tienen que subir escaleras y a lo mejor no pueden por sus circunstancias. Y luego, además, el personal está compartiendo consultas soportan unas condiciones de accesibilidad, seguridad y de confortabilidad que son bastante cuestionables. Uh-huh. Entonces, lo de hacer el centro de salud nuevo, que esto sí que es verdad que se lleva hablando mucho tiempo, es otra de las necesidades que tiene tanto los trabajadores como los ciudadanos del pueblo.
Bueno, hace 15 años ya colocó la Junta un cartel anunciando la inminente construcción del...
Sí,
centro de
pues
salud.
Todavía se está esperando, sí. Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, y no se tienen visos ni noticias de que vaya a comenzar, ¿no?
Nada, lo mismo, nosotros sabemos lo mismo que ustedes.
Bueno, pues doña Belén, muchas gracias por su tiempo y suerte en sus demandas, para ver si fructifica alguna por el bien de toda la comarca.
A ver si es verdad. Muchas gracias. Buenos días.
Es curioso que el pueblo que tendría que tener una, digamos, una ventaja objetiva, ¿no?, en el tema sanitario, que es Huerca Loera, porque tiene el hospital y debería tener su centro de salud, parece que alguien ha pensado que el hospital es suficiente o sustituye o contrarresta las deficiencias que pueda, aquellas que se va a permitir en la atención primaria. Es decir, te voy a dar una atención primaria muy mala, pero no te preocupes que si te pones fatal, tienes el hospital a más cerca, o sea, a tiro de piedra, a diferencia de alguien que viva en cualquier punto de la comarca. Así que haremos centros de salud buenos en toda la comarca, pero en el caso de Huerca Loera te vamos a mantener en el viejo centro de salud, en el antiguo, que era un apéndice del convento original, o del edificio del convento que contenía el viejo hospital La Inmaculada. No sé, se me ocurre que esta sería la explicación, porque otra no la encuentro. Y claro, un señor de Huerca Loera, una señora de Huerca Loera pagan el mismo dinero que cualquier otro. Y si está en Huerca Loera es porque estratégicamente el hospital debe estar en un sitio que tenga buenos accesos y que esté más cerca de todos, un lugar céntrico esté cerca de todos, y Huerca Loera reúne esas condiciones. Podía haber sido Zurgena o yo qué sé, pero no, ha sido Huerca Loera. Y ya reunía también un conjunto de población, unos servicios, se han mejorado unos accesos. Bueno, ahí se han hecho cosas. El hospital, en definitiva, el sitio es Huerca Loera. Pero a partir de ahí, ¿qué pasa a la gente que no va a ir que tiene la suerte de no tener que aparecer por el hospital nunca, porque tiene una salud de hierro o tiene de vez en cuando algún asunto menor de salud y acude a su médico de cabecera? Una fiebre, una gripe, un cortecito que se ha hecho. ¿Qué te encuentras allí? Un lugar paupérrimo, un lugar que está fuera ya del tiempo. No corresponde a este tiempo. Tanto dinero que hay por aquí y por allí, no digo que tenga que hacerse de la noche a la mañana, pero, hombre, si en 2010 querían hacerlo, si en 2010 ya se entendía que el centro de salud de Huerca Loera era un nuevo centro, era necesario allí, ¿qué ha pasado en estos 15 años para que no se haya hecho nada? Apenas se haya avanzado. Tenemos un proyecto, y además con unas modificaciones a lo largo de estos últimos años, porque a Salud no le cuadraba el solar que ha buscado el ayuntamiento. Quería también... Disculpen, pero la voz está que flagea bastante hoy. No encontraban a su gusto el solar que el ayuntamiento les proponía. Incluso hubo que ampliarlo a última hora, etcétera, ¿vale? Pero es que estamos hablando que en 2010 ya tenían el sitio. Y todas estas modificaciones de encontrar el solar y es que esto es de ahora reciente, de hará 5 años, 4. Entonces, ¿por qué ya anunciaban el centro hace 15 si no tenían ni siquiera los solares? ¿A qué venía el cartel? Que había unas elecciones. Bueno, pues no parece muy razonable que una gente, la población de un municipio, por aquello de tener un hospital, tenga que simplemente ser sometida a unas condiciones de trato en el tema sanitario desigual, tan desigual como que el centro de salud no se corresponde a los tiempos de hoy. Así que si usted va al centro de salud, se va a encontrar con un lugar donde si tiene que subir a una planta no hay ascensor. No pasa nada porque la gente joven sube las escaleras, la gente que tiene fuerza sube las escaleras. Pero se da la circunstancia de que es un centro sanitario y allí o vas acompañando sano a alguien o el que va no va sano. Y si va con una fiebre alta o si tiene ya simplemente los males de la vejez, un ascensor es necesario en un centro sanitario. Ya no digo en un centro sanitario, en cualquier centro público. Así que desde el punto de vista del confort, cero. La accesibilidad, pues la que hay de toda la vida allí, pues allí no han hecho ninguna obra. Y luego el edificio pues tiene los males también de la vejez. El propio edificio tiene los males de la vejez. Un edificio que ya estaba viejo, un edificio que se derribó para hacer un lugar, un asilo, un centro de mayores, un asilo, y que una parte, un apéndice, se dejó como centro de salud, pero que tiene tantos años, que bueno, pues las goteras y mil cosas que tiene que sufrir el inmueble.
Claro, sí. Aparte de las pésimas condiciones que reúne este edificio, también los sindicatos dicen que no existen suficientes consultas médicas y tampoco de enfermería. A ello se suma, como acabamos de escuchar, que lleva muchísimo tiempo, que cada vez que se produce la baja de un facultativo, de un médico, pues no se sustituye. Es decir, si el médico está 3 días de baja, los vecinos están 3 días sin consulta médica.
Bueno, vamos con los titulares.
Si me permite, yo añadiría otra cosa, porque usted ha hablado de las personas mayores, yo me he acordado de los minusválidos, gente que va en silla de ruedas. La ley obliga a que se cumplan una serie de requisitos de eliminación de barreras arquitectónicas, que en una empresa privada sería motivo de sanción. Pregunto yo, ¿quién sanciona a la administración por no cumplir con esas cosas?
Vamos ahora con los titulares del día, que arrancan precisamente con este tema de salud, las listas de espera. No se conocen, debería de haberse hecho públicas el 30 de junio.
Sí, pero el SAS ya ha adelantado a los sindicatos que no va a actualizar los datos sobre las listas de espera hasta septiembre. CESIF, como acabamos de escuchar, teme que serán negativos y entienden que de ser positivos pues ya se habrían compartido. El PSOE critica también la falta de contrataciones de sanitarios en la comarca. Los socialistas han denunciado que no haya dermatólogo, solo se cuente con un neumólogo y que el personal de la Inmaculada del hospital quedará reducido a la mitad en verano, cuando se dispara la población en nuestros pueblos por no cubrir vacaciones.
Hay una cosa, un detalle,
sí,
que es curioso, pero la gente en vacaciones se pone menos mala.
Cuando hay fútbol también.
Vamos a ver, hay un porcentaje de enfermos que son enfermos a la carta. Y luego hay un porcentaje de enfermos que son enfermos y punto. Yo estoy enfermo y mira, ojalá no me pille con el partido o no me pille el verano, pero me puede dar un mal verano mi enfermedad. Y luego hay algunos que tienen cosillas y, joder, depende del momento, pues les duele más o les duele menos. Y esto está, por lo menos en su momento, cuando preguntamos por qué en situaciones de repunte poblacional el hospital se venía a menos, porque cerraban camas, porque cerraban plantas, y eso no lo entendíamos. Bueno, pues alguien nos contó, alguien de la administración nos dijo, no, mire, es que tenemos un registro ya, un histórico, y vemos que la gente que va al hospital o que requiere atención sanitaria durante ese tiempo, no hablo de lo que pueda ocurrir en los centros de salud costeros, no, la gente que requiere una atención hospitalaria o que les pones una operación para el mes de agosto o tal, prefieren que se lo posponga si no es urgente, porque se van de vacaciones, porque no sé qué, porque no les dure tanto. Entonces hay también un elemento a tener en cuenta, un factor a tener en cuenta, que es la disponibilidad de la gente. No tanto el empuje de una enfermedad que te lleva a donde tú no quieres, y la propia enfermedad es tan fuerte que te lleva, pues eso, no responde a calendarios. Y luego hay enfermedades que se pueden controlar un poquito, puedes jugar un poco con ellas, y esas enfermedades, si puedes evitarte que te pille la Semana Santa porque vas a estar de vacaciones, pues mejor es la baja, que cuando luego entre a trabajar, pues ya te coges la baja. Si en definitiva tienes que pasar por el hospital, pues, o por el quirófano, pues que ya sea, me quito unos días de trabajo, pero la Semana Santa que no, por Dios, o la Navidad que no.
Sí. En periodo laboral, ¿no? Mejor.
Sí, hay un porcentaje, sí. Y eso implica que a veces no podamos, o si no tenemos este hecho en la mente, si no lo tenemos presente, no lo tomamos en cuenta, es difícil de entender por qué el hospital pasa a ser menos hospital en verano y cuando hay más gente, ¿no? Cuando estamos duplicando la población en la comarca.
Yo creo que también se debe en parte a la planificación, por ejemplo, de las consultas. Evidentemente, el propio centro tampoco programa consultas para esos meses, no tantas como habitualmente el resto del año.
Venga, vamos con más titulares.
Bueno, pues el Partido Popular ha lamentado que la desaladora del Bajo Almanzora 1 no vaya a proporcionar ni una gota de agua, al menos hasta el 2027, porque todavía no ha comenzado la reparación y el tiempo de ejecución de estas obras son 2 años.
Bueno, yo espero que el PP esto lo haga para recordarnos a todos la desgracia que tenemos con esta desaladora. No porque sea una novedad, porque los que vivimos aquí ya sabemos que de novedad, que se anuncie como titular que hasta 2027 no estará, no es novedad. En todo caso, es un buen recordatorio para que sepamos qué prisas tiene también la administración en asuntos cruciales para esta comarca.
Pero eso en el mejor de los casos, Miguel Ángel, porque tras quedar destruida por las inundaciones, como ya hemos recordado en numerosas ocasiones, en 2012, previsiblemente este año comenzarían las obras de reparación, pero el Partido Popular advierte que el plazo de esa actuación es 24 meses y que además a partir de ahí habrá un periodo de pruebas de otros 24 meses. Nos estamos yendo a 48 meses, por lo que los regantes pues no van a poder contar con agua de la desaladora, al menos de forma inmediata, o al menos hasta 2027 como mínimo.
No me digan que la administración no es generosa consigo misma. Bastante. Me voy a dar un plazo de 24 meses y si dentro de esos 24 meses hay algún error, siempre podré decir que es que estoy en periodo de pruebas. El asunto es que la sequía no conoce de periodo de pruebas, ni se da 24 meses, ni te da un periodo de pertréchate de agua, que te voy a dar 24 meses, te aviso con 24 meses de antelación de que va a dejar de llover, de que vas a carecer de recursos. Nadie da, los fenómenos naturales no dan. Y esto que estaba para luchar contra los fenómenos naturales, pues ya han visto qué resultado.
También han aportado un dato, ha sido Maribel Sánchez, la diputada nacional, la que ha indicado que de los 117,2 millones de euros que fueron presupuestados por el gobierno para infraestructuras hídricas en la provincia desde el año 2019, se han invertido solo 17,7 millones. Es decir, solo se ha ejecutado el 15% de este presupuesto.
Si Maribel lleva razón, lo único que viene a, que tampoco es novedad, es que una cosa es el papel del presupuesto y otra cosa es la ejecución del presupuesto. Entonces, cuando acabe el año, sabremos si lo que dicen que se iban a gastar es verdad o no. Por eso, cuando ustedes escuchan a un político decir, lleva 17 años contemplándose en un presupuesto un teatro, o una acera, o una vía de comunicación, y así llevan 17, o 15, o 14 años, es que lo pueden estar haciendo toda la vida. Y es que además la obra está declarada de interés general, les importa un pepino, no ocurrirá. ¿Y por qué está declarada de interés general? Pues mira, a lo mejor están algunas obras declaradas de interés general porque la gente se ahoga, o porque se puede ahogar. Por ejemplo, la rambla Nogalte se puede llevar para adelante medio pueblo un día. O sea, un día que llueva, como Dios manda, como saben aquí que es capaz de llover, y como han visto en alguna ocasión, y lo vieron en 2012, el agua te llega a las casas. Y mira que la rambla va por ahí abajo. pues el agua ha llegado a la punta de arriba, que decimos, ¿eh? Y a lo mejor también han declarado de interés general una obra que es el encauzamiento, la laminación del río Antas, porque la gente se muere. Si no arreglas esto, hay peligro de muerte. A lo mejor tiene una razón por la que se ha declarado. Y sin embargo, año tras año, fíjate, en algunos casos aparece en el presupuesto la obra y no se hace. Es decir, la conciencia del gobernante o las presiones políticas, en este caso más que la conciencia, hace que no me metes esta obra, que yo tengo que llegar a mi provincia y no voy a venir sin que esté presupuestada por lo menos este año. Luego le toman el pelo, o ese representante se deja tomar el pelo, y así pasan 20 años apareciendo en los presupuestos y no haciéndose. Entonces, ¿para qué se declaran de interés general? Es la calificación que no sé si hay otra superior, pero vamos, una de las que apremian una obra, la ejecución de una obra, la hacen. Claro, esto estamos hablando en el caso de las dos ramblas, o el río y la rambla, Pulpí y Vera, estamos hablando de 2001, 24 años. Este es el interés general de ¿quién? ¿De tu tía la pastelera? ¿De quién es esto? 2001. Bueno, pues venga, otra noticia.
Pues también te voy a contar que el Partido Popular se ha interesado por otra cuestión también que afecta al agua en nuestra comarca. Los diputados del PP se interesan por la reparación de los bastidores de la desaladora de Carboneras. El gobierno les ha respondido que esta actuación, que contempla la sustitución de los tubos de presión de toda la planta, van a durar también 2 años. Los juzgados de Vera y Huerca Lobera dejan de ser órganos con un solo juez para convertirse en tribunales de instancia, donde varios magistrados analizarán los casos, discutirán y decidirán por mayoría. Ayer colgaron ya sus carteles en las puertas de estos juzgados, que dejan de ser eso, juzgados, para convertirse en tribunales de instancia. 3 meses ha tardado el gobierno en dar una cita al Partido Socialista de Garrucha. Se han presentado allí después de que el 19 de marzo pidiesen toda la documentación, porque querían conocer el proceso de constitución de la bolsa de empleo y los criterios de evaluación para realizar los contratos. Y el equipo de gobierno les ha dicho que no tenía la documentación preparada. El alcalde de Turre convocará a Izquierda Unida y a los vecinos de Sierra Cabrera para programar movilizaciones contra la decisión del Ministerio de Defensa de no permitir conexiones a la línea eléctrica que construirá hasta la base del Cerro Mezquita. Unas conexiones que proporcionarían luz a 200 viviendas de la sierra aún sin electricidad. Y el Gobierno de España declara la necesidad de ocupar los terrenos del Algarrobico y pide a los propietarios Azata del Sol que propongan un precio para adquirirlos de mutuo acuerdo. Contra esta resolución, que hoy publica el Boletín Oficial de la provincia, puede interponerse el recurso de alzada ante el Ministerio para la Transición Ecológica en el plazo de un mes. El parador de turismo de Mojácar se convierte en el primer establecimiento de Andalucía que va a contar con un punto violeta. ¿Qué es esto? Pues un instrumento que facilita información sobre cómo actuar en caso de violencia doméstica, así como atender o asesorar a las víctimas. El personal del parador va a recibir la formación necesaria para saber cómo actuar en estos casos, independientemente que el que acuda allí sea o no un cliente de este hotel. Las pulpileñas playas Mar Rabiosa, Mar Serena y Calipso de San Juan de los Terreros ya lucen desde esta misma mañana su bandera Q de calidad turística. Han superado una auditoría que garantiza la calidad, seguridad, profesionalidad de la gestión y los servicios que ofrecen. Y el Partido Popular de Cuevas, finalmente les contamos que ha exigido un mejor mantenimiento y limpieza del polígono industrial de Los Pocicos. Han denunciado la acumulación de residuos y también el crecimiento de maleza en las calles. Y si te parece, Miguel Ángel, te voy a dar un titular, o vamos a recordar un titular que dimos en los días pasados. Ayer mismo les contábamos que el PSOE de Huerta Lovera se ha abstenido en la moción contra los recortes del trasvase Tajo Segura, que fue presentado presentada por el Partido Popular. No explicó por qué ha cambiado el voto en contra que emitió en la comisión informativa. Y a esto hay que añadir también que el alcalde días antes se había quejado de no tener, bueno, decía que echaba de menos una oposición activa, que presentase mociones, pero que esto no estaba ocurriendo con el Partido Socialista.
Un alcalde pidiendo una oposición como Dios manda, en el sentido de que den batalla. El alcalde está feliz porque los otros no se mueven, pero llega un momento que el alcalde pues coge un micrófono y le pregunta por la oposición y dice, no, es que no trabajan, no dan la talla, yo les pido que trabajen y tal, es que no, pero no dan la talla, no porque estén en desacuerdo con lo que proponen o no proponen, porque es no que dice que no trabajan. Que no acuden, que no están, que no existen, están ausentes. Otro dato, el gobierno de España declara la necesidad de ocupar los terrenos del Algarrobico y le dice, hablamos con hace un momento, y le dice al Zata del Sol, pongo este precio, vamos a llegar a un acuerdo. Bueno, en 2016 ya había un precio, ¿eh? Zata ya pedía una cantidad. En 2016 Zata estaba pidiendo 70 millones de pavos. El tiempo ha modificado el valor del dinero. ¿Qué podría estar pidiendo ahora Zata? ¿100 millones? Digo yo, no sé. ¿Un 30% más? Porque un 30% más es muy factible en este tiempo, ya sé.
Pero el lucro cesante, ¿no?
Bueno, claro, el lucro cesante está en la propia inversión y aquello que... El roto que se le hace a una empresa que tiene unas expectativas de negocio y que no las consigue. Y tiene unas expectativas en base a una licencia que le otorgan, a una seguridad jurídica. Es decir, ¿qué más puedes tener? Pues tú tienes tu licencia, inviertes. ¿Ese dinero a dónde podía haber ido? A otras cosas, a haberle sacado otro rendimiento. No, lo invirtieron ahí. Y luego había unas expectativas de ganar dinero. Sería el lucro cesante en este caso. Ellos se van a ir a 70, 100 millones. 70 entonces, en 2016, 100 millones, y ya veremos si eso luego, no sé, un organismo mediador aceptada por las partes establece un precio, pero ya ven que las cantidades no van a ser pequeñas.
Claro, y también hay que tener en cuenta que la expropiación no sería total, solamente parcial. ¿Por qué? Porque, bueno, les contamos, se rechazan las alegaciones de Azata para expropiar el Algarrobico y ahora le pide a Azata que ponga precio al hotel. En una reciente resolución, el delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, acordó aprobar con carácter definitivo los 14.432 metros de suelo no urbanizable en los que se asienta parte de este hotel, que invade el dominio público marítimo terrestre, como bien a ocupar en esa expropiación forzosa. Pero de este modo se instaba a Zata del Sol, como única interesada en la expropiación, a proponer un precio que propicie esa adquisición por mutuo acuerdo del edificio. El acuerdo sobre el que ahora cabe recurso de Alzada supone la expropiación de solo una parte, es decir, de esos 32.652 metros que ocupa toda la superficie del hotel, sería solo algo más de 16.000 metros. La otra mitad se adentra en el espacio protegido del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, sobre el que es competente ya la Junta de Andalucía. El gobierno andaluz, hay que recordar que rechazó acudir a la vía expropiatoria e insiste en la necesidad de anular la licencia de obras concedida por el ayuntamiento en 2003. O sea, dos administraciones que sería necesario se pusieran de acuerdo para llevar a cabo esa expropiación de todo el complejo, pero que cada uno va actuando por libre, ¿no?
Ah, pero lo de la indemnización, Azata no diferencia, habla de lo que son los daños que ha sufrido la empresa y quien los pague en definitiva pues no le importa, ella quiere cobrar y a quien le va a exigir va a ser al ayuntamiento. Si lo quiere pagar la Junta, ella le dará lo mismo, pero lo va a exigir el ayuntamiento porque el ayuntamiento dio la licencia, por eso el ayuntamiento no acaba de anular la revisión de la licencia, no la hace y le llama un juez un día, le llama un juez otro día, le manda una providencia a un juez, le manda otro y no pasa nada, y así habrá 37 hasta que, no sé, en alguna ocasión alguien se ponga más serio o este sea el procedimiento normal de las cosas y un ser, en fin, normales como nosotros no acabamos de entenderlo, porque claro, un juez te llama y tú te pones firme a la primera, no necesitas que te lo diga 37 veces, pues sabes que a la segunda te manda a la cárcel, pero aquí no mandan a la cárcel a nadie. Entonces, por eso piden la revisión. La revisión una y otra vez, que el ayuntamiento se niega, porque sabe que en el momento que le revise la licencia, es decir, que la anule, en ese momento Azata tiene todo preparado, absolutamente toda la artillería preparada, para ir a un juez y reclamar desde el ámbito civil la recompensa, que la indemnización que entiende que le corresponde, y con mucha razón, por cierto. Si Azata participó originalmente en sucias reuniones con Cristóbal Fernández y con la Junta, miren, yo ya no sé, aquí hay una licencia ahora mismo, y esa licencia, hasta que se demuestre lo contrario, es una licencia vigente. Aunque hay tribunales, altos tribunales, por encima de los ordinarios, que han dicho que esa licencia es nula. Pero no llega a ser nula de pleno derecho, en tanto que sigue estando en los registros municipales como una licencia viva, no anulada. Y ahí es donde quieren los jueces que se actúe en el último espacio de esta historia, que se pueda alargar no sé cuántos años. Anulen ustedes la licencia allí en los registros municipales. Y hasta que eso se haga, esta licencia no está muerta. Y Azata lo sabe. Así que Azata espera con la artillería y pedirá 70, 100, 110. Y ya veremos por dónde acaba la fiesta y quién la paga, esencialmente. Cuando se aclare quién la paga, y si no es el ayuntamiento, porque habrá una cooperación de la Junta y a lo mejor el gobierno, entonces el ayuntamiento, cuando tenga ese papel en el que se van a hacer cargo otras administraciones de la compensación a Azata, el ayuntamiento ese mismo día o al siguiente convocará pleno y revisará la licencia. Hasta ese día, o no le pongan un tiro en la sien al alcalde, no lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer?
Es que un ayuntamiento no puede asumir una indemnización de ese tipo, ¿no?
A meter, le cayeron 17 a Cuevas y no ha levantado cabeza. La levantará. Es decir, le cayó una compensación a una empresa también por un asunto urbanístico, entre pitos y flautas, 11 de principal y 6 o 5 de intereses, 17 kilos. Monsora. Coño, no levanta cabeza. Ahora ha tenido que pedir un crédito, acogerse a un crédito especial, una línea de créditos especiales para situaciones extremas que viva una administración pública. Hay una serie de créditos ahí. Dice, pues si usted tiene un problema muy gordo y me lo acredita, el Estado le va a avalar para que usted tenga el dinero y no se quede, quiero decir, no se hunda en la administración que tiene el problema. Pero esos eran 17. Aquí estamos hablando de un ayuntamiento como el de Carboneras, que por un futuro tan esperanzador, como declaró, como dibujó el alcalde hace unos días, que hablaba de 1.000 millones en los próximos 4 años y no estaba fantasmeando, no era un fantasma, era cierto, pero eso no lo aguanta ni 100 millones de pavos un ayuntamiento como los nuestros, ¿de dónde? Así que tendrán que ponerse de acuerdo. No sé si harán un reparto. Venga, pues tú como ayuntamiento pon solamente 2 o pon 3, pon por una parte, o simplemente eximirán al ayuntamiento de participar en ello. Aquí volvemos siempre a lo mismo, porque estamos diciendo quién va a pagar, pero el café lo paga usted. El café no lo va a pagar el alcalde, ni lo va a pagar la administración. Es el medio, la administración es el medio. Pero el origen, el dinero, está en su bolsillo. Y por las vías que todos conocemos, acabará en las arcas públicas, que es el robo legal a través de impuestos excesivos a todos nosotros. Y es ese dinero el que va a pagar Azata. Ese dinero, el real. No el del alcalde que no quiere y que se convierte en un héroe para no. El alcalde al final, el día que tenga que, por mucho que le pese, nunca se tendrá que rascar el bolsillo. Su conciencia quedará tranquila de haber luchado hasta donde ha podido por su pueblo. La pregunta es si a quienes han metido al pueblo en este follón su conciencia está tranquila. Y ya les adelanto que los cerdanes estos, o los cerdos estos, perdón, los cerdanes estos, o los cerdos estos, perdón, los cerdanes estos, están muy tranquilos. Estos duermen en la parte más alta de Carboneras y comprando lo que tienen alrededor, además. Con dinero que se prestan hasta ellos también de partido. Unas cosas maravillosas. Si Cristóbal quisiera un día hablar, escucharíamos un montón de mentiras. Así que no tiene mucho sentido, aunque nosotros ya dejamos de llamarle porque él no coge el teléfono. Pero estaría interesante escuchar a un tío decir mentiras una detrás de otra, que es lo que hace Cristóbal Fernández y toda su banda. Pero esta gente es la que vive feliz en la parte más alta de Carboneras. Estos son los que han creado este problema en colaboración con la Junta de entonces. Y si te he visto, no me acuerdo. Los que vienen detrás asumen las cargas y también los beneficios, ¿no?, de una gestión anterior. 70 millones en el año 2016 pedía Azalta. Eso por el dato de la noticia. Ahora vamos a pasar a la última de las entrevistas, si te parece, que viene de la mano. Vamos a hablar de vinos.
De vinos de Cuevas de la Almanzora.
Ojo, de un vino. Pongamos en contexto. Este vino está en los mejores restaurantes de España, porque no hace falta solo. Todo el mundo tiene derecho al bautizo, pero ya saben el dicho de que el que tiene padrino se bautiza. Y este vino tiene un buen padrino. Un buen padrino. Es el responsable, es un empresario de primer nivel en España. Ahora mismo es el director general de Vodafone. Y ha estado en otras grandes empresas y tiene una gran capacidad. O por lo menos la cualidad se le atribuye de hacer dinero con facilidad en el mundo de los negocios. Bien, es su mujer la que va a hablar hoy con nosotros, porque está al tanto y va hombro con hombro con él en esta aventura de las bodegas Sierra Almagrera. Así que con unos padrinos de este nivel, este vino, a este vino se le abren las puertas allí donde va. Así que el vino esté en buenos restaurantes de España, está. Pero bueno, vamos a hablar de ello con
sí, nuestro con compañero Javier Igaray mantuvo hace unos días una conversación con Mónica García, que es la gerente de las bodegas Sierra Almagrera de Cuevas del Almanzora. ¿Por qué? Pues el motivo es que su vino, Caballo Español, ha conseguido este año 2 medallas de oro y 1 de plata en las 3 ferias del vino más importantes del mundo. Fue una conversación bastante interesante donde ella nos cuenta más detalles acerca de este vino, una conversación que vamos a escuchar ahora.
Bien, pues volvemos a recurrir a la bodega Sierra Almagrera para felicitar, en este caso a su gerente, a Mónica García, por no uno, 2 premios más. Ya hablábamos con ella hace unos meses cuando obtuvo el reconocimiento, la medalla de oro en la Wines from Spain Awards, y ahora, pues en una semana, pues 2 medallas más, una de plata en los prestigiosos Decanter World Wine Awards y la medalla de oro de los CIMBE 2025. Bueno, eso, ¿cómo se recibe, no?
Buenos días. Pues te imaginas cómo estamos, no solo en la bodega, pero en toda Almería. Esta es la primera vez en la historia de la provincia que una bodega obtiene y llega al máximo podio del mundo del vino, a nivel mundial. Esto es realmente increíble. No nos pensamos cuando presentamos nuestros vinos a concursos que nos iban a salir todas las medallas, porque nos presentamos a 3 y hemos salido en 3, o sea, es impresionante. Y la verdad es que es un orgullo enorme, sobre todo para nosotros, de poder poner a Almería en un mercado donde no existía esto. Y, como digo, es la primera vez en la historia de la provincia que esto pasa, y en efecto, estamos repercutiendo en toda España que Almería está ahí entre los grandes del vino a nivel mundial, y es una sorpresa, una noticia bestial.
Y no ya Almería, porque Almería sí había zonas tradicionalmente vinícolas, como la Alpujarra, ¿no? La zona de la Alpujarra, Laujar, Fondón, Padules, sobre todo, también en Serón y demás, pero aquí estamos hablando de una bodega de Cueva de la Almanzora, en Burjulú, está situada concretamente, que trabaja con vinos de allí, con uvas recogidas allí y también en Antas, ¿no? Y que y que, bueno, una zona donde sí, se, tradicionalmente se hacían vinos del país para consumo propio, pero unos vinos de esta calidad, estamos hablando del caballo español, concretamente, que llegue a estos reconocimientos es algo inconcebible casi hasta ahora, ¿no? ¿Qué ha sucedido?
Eso es, bueno, en efecto, cuando nosotros empezamos hace 22 años, pues porque nos gustaba el vino, y nos dijeron que era imposible, o sea, es imposible hacer un buen vino aquí. Nos lo dijeron muchísima gente, dijimos, pues mira, nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, son 22 años de trabajo, y vamos a demostrar que lo imposible puede ser posible. Y no solo eso, sino nuestro objetivo es hacer el mejor vino del mundo. O sea, ese es nuestro camino, ese es nuestro objetivo. No paramos en esfuerzo, tenemos el apoyo de toda la gente de Almería, que debo dar las gracias a todos, porque realmente ha sido un trabajo en equipo con una visión que tuvo José Miguel García, el fundador del proyecto, y que ahora yo estoy, digamos, concretando a nivel mundial este gran trabajo, este gran éxito. O sea, realmente es algo de lo que todos deberíamos estar orgullosos, porque hemos hecho algo que nos decían que era imposible.
Porque ahora, para que se haga una idea nuestra comarca, ¿a cuántos países llega este caballo español, los vinos de Sierra Almagrera?
Pues llegamos a todos los continentes prácticamente. Bueno, hemos llegado a Estados Unidos ayer, que fue una noticia impresionante. Hemos salido en tres series. Hemos salido una serie de Netflix, otra serie de HBO y una serie de Paramount. Y no lo sabíamos, nos llegó un mensaje desde Australia, para que os hagáis una idea, de que estaba saliendo el caballo español en escena. Impresionante, o sea, estamos en Hollywood. Podemos decir que ya Hollywood no viene a Almería. Almería ha ido a Hollywood. O sea, esto ya es... No hay ningún vino en España que jamás se haya presentado una serie de estas categorías, ¿no? Entonces, realmente, ¿estamos en cuántos países? Pues Estados Unidos, estamos en Inglaterra, estamos en Alemania, estamos en Bélgica, estamos en Dinamarca, vamos a entrar en Japón, nos están ahora solicitando a raíz de todo esto en Corea, en Singapur, en Australia. Es un vino mundial. Y eso realmente es increíble. Desde luego hay vino de muchos años, como bien comentas, en la zona de Alpujarra, pero jamás hemos podido llegar a ese nivel. Ahora hemos llegado a ese nivel. Y Almería ya es una provincia digna en el mundo del vino. Ya no solo las Riojas, Río de Oro, ahora Almería está en el mapa, y esto es sumamente importante.
Fíjese que hace cuando... porque ha entrado, se ha introducido fuertemente ahora el Sierra Almagrera, Bodega Sierra Almagrera, en Estados Unidos, ahora en plena época de incertidumbre, ¿no?, con los aranceles del señor Trump. Y yo le preguntaba a un productor de aceite allí de aquí, de la comarca, si cómo le afectaba esos aranceles, y nos decía, ¿no?, a toda la audiencia, decía, pues mira, para nosotros poca cosa, porque como lo que ofrecemos es un producto de calidad que tiene un precio, pues al que compra una botella de medio litro de aceite en Estados Unidos y paga 10 euros pues por ese medio litro de aceite, o 12 euros, no le va a importar pagar 14 en vez de eso, ¿no? Y entonces, claro, ustedes lo que están vendiendo allí en Estados Unidos es un producto de gran calidad y que, por tanto, tiene un valor y va destinado a un público que no se va a poner a mirar si le va a costar 2 euros más o menos, ¿no?
Sí, no les preocupa. La gente que busca calidad, la gente que ama el vino, de gran categoría, no les importa. No les importa porque, le digo, por ejemplo, en Inglaterra, nuestro caballo español se vende a 250 libras.
¿250 libras la botella o la caja?
250 la botella de caballo español oro. Sí, o sea, para que nos hagamos una idea, que cuando algo es de altísima calidad, el que lo consume no tiene problema. Y en Estados Unidos nosotros no hemos visto ningún... Todo lo contrario, todo lo contrario, se demanda más.
Puertas abiertas. Bueno, y ahora, para nuestra audiencia, describa ese... ¿Qué percibe en un sorbo de ese caballo español? Ahora que ya se acerca la hora, ¿no?, de comer y de tomarse una copita, pues que empiezan a entrar ganas a nuestros comarcanos.
Pues mira, yo no soy experta, ¿verdad? Que entendéis, pero yo no soy ninguna experta. Yo simplemente soy la típica persona de una mesa que o me gusta o no me gusta el vino. Y yo cuando me tomo una copa de caballo español con una buena carne, por ejemplo, roja, o una buena carne de caza, disfrutas en el paladar, te da una explosión de sabores, realmente. Se redondea muy bien, baja, no tienes esa subida de taninos, de ese sabor medio amargo que te dejan muchos vinos que dicen son buenísimos y te dejo esta. Cabernet Sauvignon, el aroma, en frente, anoche lo estábamos comparando con ciertos vinos, el aroma de Cabernet Sauvignon y lo que te da en boca y lo tragas, es que es puro placer, la verdad. Yo os animo a probarlo. Caballo Español, nuestro crianza Sierra Madera, que es el vino de los almerienses, un espectáculo de vino. En efecto, Bodega Sierra Madera, el crianza, se considera en Madrid el mercado más difícil de España, el mejor vino calidad-precio. Y es de Almería, y es para vosotros. O sea, disfrutadlo con esa comida, de verdad. Y comentarnos lo que sentís. A mí me encantaría que la gente me diga, oye, me encanta el vino, que sus opiniones son las importantes, ¿me entiendes, Javier? Sus opiniones, que la gente disfrute. Y tomarse una copa de Caballo Español es disfrutar, de verdad.
¿Y qué uvas tiene? ¿Es un coupage o es un monovarietal?
Es un coupage, Caballo Español Oro, es un coupage de Shiraz y Tempranillo. Hoy por hoy la añada que está es 2020, que es un gran reserva. Eso significa que tiene 2 años en barrica, en este caso francesa, y luego 3 años en botella. Yo aguanto los vinos, a mí no me urge vender. Yo aguanto el vino hasta que está en su punto para ser bebido. Y lo mínimo que necesita un gran vino, redondear en botella, son un mínimo de 3 años. Y esto es el Caballo Español Oro. Y el plata, pues tenemos 4 variedades, Monastrell, Syrah, Tempranillo y Garnacha. Nosotros buscamos complejidad en los vinos para dar ese placer en boca.
Y lo consiguen, y vaya, por lo menos para los jurados.
Parece que sí, de estos eso dicen premios. Los expertos.
Porque estos premios, ¿dónde se otorgan? ¿Dónde se han otorgado?
Los premios, el primer premio fue en Alemania, que es en la feria internacional más grande, para que os deis una idea. Son 15 pabellones de vino de diferentes países. Ahí nosotros concursamos en la competición de los mejores vinos de España y nos llevamos la medalla de oro por innovación y porque era el único vino que tenía un copage. El resto suelen ser de una sola variedad. Luego nos sorprende Cimbe, que es la competición internacional en España. Ahí concursamos y nos llevamos la medalla de oro también. Y el último, hace escasamente unos 10 días, es la competición más difícil del mundo, la más prestigiosa. Aquí compiten 18.000 vinos de 57 países. Y es la primera vez que Almería se presenta y sube al podio con medalla de plata. Eso es la noticia impresionante. O sea, nadie en la historia de Decanter, jamás un vino por primera vez de una zona que no es reconocida
tradicional, claro,
como productora de vino y de España, se presenta y consigue una medalla de plata. No creíamos, sabíamos que íbamos a terminar bien, pero no estábamos pensando que nos iban a otorgar una medalla. Así que, y estos son expertos, lo importante es que todas estas competiciones, esto es lo que los oyentes tienen que tener, son competiciones a ciegas, o sea, las botellas están tapadas. Los jueces, que son enólogos, maestros de vino, los grandes del mundo, van a Inglaterra, no saben lo que tienen delante. Entonces, eso es el orgullo, que los grandes han identificado un gran vino con Caballo Español.
Y para cerrar, doña Mónica, ¿algún proyecto para el futuro de esta bodega en el que esté usted especialmente ilusionada?
Bueno, sí, por supuesto. Como algunos saben, una de las ideas que ha tenido José Miguel es poder compartir esto con el mundo. Entonces, en el desierto, en Antas, estamos desarrollando un proyecto muy ambicioso donde queremos realizar un hotel de 5 o 6 estrellas completamente en acorde con la naturaleza y una pequeña bodega para la gente experimente lo que es hacer vino en una zona tan inhóspita, en la zona imposible que nos dijeron de hacer vino. Entonces esto lo estamos planificando y aproximadamente yo creo que tardaremos un par de años porque tampoco es una zona fácil para construir. Y queremos traer también, aparte del lujo que ya tenemos con vino, queremos traer el turismo de lujo a Almería. Y este es nuestro próximo proyecto.
Bueno, y ya hemos podido catar un rosado maravilloso, muy original, y un tinto, un Syrah que está pidiendo madera a gritos, ¿no? Eso sí, ya es excelente como del año, ¿no? Pues cuando haya pasado por esa madera, ese roble, pues a saber que no depara, ¿no?
Exacto. Bueno, el Shiraz de Antas lo vamos a utilizar en caballo español este año. Uh-huh. El que hemos sacado en el 24 es un vino joven, directamente a botella, uh-huh. por los expertos enólogos, varios, incluyendo Ignacio Figueroa y César Rugia, que se consideró que realmente el vino no necesitaba barrica. Fue uh-huh. la sorpresa, la primera cosecha de Antas, de Shiraz. Esa cosecha imposible ha traído uno de los mejores Shiraz del mundo, además catalogados por grandes viñedos como los de Australia. Nos han dicho que es uno de los mejores Shiraz del mundo y lo tenemos ahí en Antas. Entonces, realmente fue la primera. O sea, ahí hemos tardado casi 16 años en conseguir una cosecha porque se nos quemaban las viñas. Uh-huh. Hemos tenido que adaptarnos, hemos tenido que innovar cómo hacemos sin agua, con mucho sol, calores extremos, cómo hacemos para que la viña sobreviviera. Pues lo hemos hecho. Y ahí lo tenemos. Y el rosado que mencionas también con la marca Antas, que la marca Antas es una conmemoración a la cultura argárica, porque también nos queremos casar con la historia. Y hemos intentado de esta forma, con nuestra etiqueta, que tiene el ensamble de la corona y la copa de las culturas argáricas, lo estamos llevando al mundo. En nuestra etiqueta tenemos un QR donde la gente escanea, lo han hecho en Japón, y hemos enseñado a los japoneses que hay una cultura de hace más de 4.000 años que estaba en este terreno donde nosotros ahora mismo cultivamos vino. Entonces estamos llevando esa historia al mundo y se está dando a reconocer. Y el rosado que mencionabas, que aunque no obtuvimos una gran medalla, sí lo presentamos al concurso mundial de rosados en Bélgica este año, y hemos obtenido 86,6 puntos. Ajá. Estamos dentro de los mejores 300 rosados del mundo, con la primera cosecha de una garnacha tintorera. Impresionante.
Pues sí.
Lo que nos da nuestra tierra.
Pues impresionante, doña Mónica. Pues muchas gracias por su tiempo y sobre todo por el trabajo realizado para poder disfrutar de vinos como los que ya Sierra Almagrera está ofreciendo a todo el mundo, desde Japón hasta Hollywood. Ahí es nada.
Ahí estamos, nada menos ni nada más. Pues un placer y quiero dar las gracias a todas las personas de Almería, sus alcaldes, porque realmente sin todo ese apoyo y sabores de Almería no hubiésemos llegado tan lejos, porque es un trabajo en equipo y eso hay que reconocerlo.
Bueno, pues muchas gracias, enhorabuena.
Gracias.
Y que siga recogiendo, cosechando premios además de uva.
Por supuesto, gracias.
¿Qué les ha parecido escuchar a Mónica García? Qué interesante. Fíjense con qué entusiasmo vende el producto y además convencida. No hay espacio para la duda en su razonamiento, en su exposición. No deja ningún espacio para la duda de que tiene un producto de primerísima calidad. Se han gastado un montón de dinero, han esperado el tiempo suficiente. Hablaba de ahí de hasta 16 años para el tema del rosado. Se les quemaba las plantas por el sol. Y cómo están llegando ahora, después de tanto tiempo que han podido aguantar y gastar mucho dinero, están llegando a los lugares donde se catan los vinos, donde se valoran los vinos, y están consiguiendo premios una y otra vez. En este último tiempo, tres directamente, y empiezan a tener ya variedad en vinos. Al principio era un solo vino, caballo español, no me acuerdo, al principio era caballo blanco, lo recuerdo. Y se sacó una variedad de un caballo blanco superior, caballo blanco oro, me parece. Aquello desapareció, pero por alguna razón por el nombre que... Quizás era mejor ponerle caballo español, en fin. Con caballo español están alcanzando estos niveles que está contando. Y bueno, es que son tantos los detalles que ha dado. En el caso del vino del cosecha en Madrid, está diciendo que es el que se considera de tantos y tantos vinos el que mejor calidad-precio tiene, ¿eh? Y yo qué sé, muchas más cosas que hemos podido escuchar. Bueno, espero que con un detalle del por dónde anda asuntos cruciales o servicios esenciales de la comarca, por dónde anda también la intriga o la pasión política y por dónde anda también la sociedad y los negocios y las empresas, pues vayamos dando un dibujo acertado del camino que tiene emprendido, que va caminando, que hace cada día esta comarca. Muchísimas gracias por la atención. Este es el tiempo de los informativos que acaba y mañana se volverá a abrir el telón. En este momento se bajan. Adiós, gracias.
Noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.